empezamos a grabar. Bienvenidos de manera oficial. Una excelente semana para todos ustedes. Berajá, Beslajá. Que solo escuchemos buenas noticias, que sigamos avanzando, que sigamos creciendo como seres humanos. Quiero agradecer a, primero que todo, al amo del universo, que nos permite una semana más de vida, un día más de vida, un momento más para estudiar Torah, para cambiar nuestros problemas, nuestras dificultades, cambiarlas por ese deleite que es entender las cosas de nuestro Creador, entender aquello que nos precedió. Y también quiero agradecer a los donadores, a mi querido Abelito, Abel Palos, su donación por Parnasá Tová, buena salud del pueblo de Israel y para él también, Besar Hashem, que si no lo saben, Abelito se mudó de estado y empezar de cero otra vez. También, querido José Flores, su donación por la paz de Jerusalén, por la curación completa de su suegra Ernestina, hija de Marina, y también por salud la de su familia, y en agradecimiento por todo lo bueno que Hashem nos otorga. Amén, Keñejirazón. Yo quiero, José Flores, aprovechar también y agradecer al amo del mundo porque también tus papeles se organizaron, ya es tan importante el estatus legal. No hay paz, no hay vida cuando uno está queriendo trabajar y avanzar y de pronto tener un problema legal en un país. Así que qué bueno que Hashem ya empezó a abrir esa puerta para ti, para tu familia. Mi querido Juan Pablo Ruiz hace una donación para Aram Israel y pide todo lo bueno. Yo añado todo lo bueno para él también, Baruch Hashem. Yadira Alma pide por sus hijos César y José Emilio, por sanidad del alma, física y mental. Que así sea. Y quiero agradecer por el apoyo constante de mi querido Roberto Guevara. Apoyo a mi familia, apoyo al canal, apoyo a que Coach Mehmet siga trayendo luz y compartiendo estos temas que al final nos hacen ser mejores personas también. Vamos allá. Vamos a recordar un poquito la clase anterior. Estuvimos viendo algunos conceptos de una tabla de equivalencias, pero antes de eso, quizás surja la pregunta en ustedes, especialmente de los Noágidas, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de estudiar yo Kabbalah? ¿No basta con estudiar mi Torah práctica, mis leyes, que tengo que meterme yo en estas cosas? Y la respuesta, primero, es que no estamos estudiando Kabbalah, por favor. Nadie piense eso. Al menos no Kabbalah para satisfacer curiosidades ni para buscar experiencias místicas como se propone por ahí. Estamos estudiando conceptos básicos, partiendo de la frase de mi amigo Roberto de el mapa no el territorio, no confundamos, por favor. Entonces estamos estudiando estos conceptos básicos que nos ofrecen, valga la redundancia, el mapa general de toda la creación, donde también estamos incluidos nosotros, que porque seamos la cereza del pastel, no dicho por mí, sino por el mismo amo del mundo, somos la creación especial de él, no significa que no estemos dentro de esa creación. Y yo creo que a todo el mundo le gustaría saber su estructura, cómo está formado. Todo es muy nebuloso, desgraciadamente, desde esta dimensión. Y también así como nadie, por ejemplo, nadie conduce por una ciudad sin saber, bueno, hoy en día la gente sin saber quizá, pero lleva aunque sea un GPS, ¿no? Pero nadie sin un mapa se atrevería a estar circulando por ahí, pues igual, nosotros igual queremos saber para andar por la vida cómo es ese mapa que nos precede, saber quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos también? La única forma de saber hacia dónde nos dirigimos es saber de dónde venimos, ¿no? Y sin conocer la estructura espiritual que la Torá describe, además, pues entonces vamos a estar como que ciegos. Y no es ese el objetivo. El objetivo es de acá sacar un poquito de claridad de cómo es ese mapa y, por supuesto, a partir de ahí ver conceptos y cosas que por supuesto son grandes, son grandes, son elevadas, pero nos ayudan a entender más. Vivimos en una época en que la internet está llena también, y quiero dejar claro que por esto también está llenita lamentablemente, ¿no?, de información. Mucha información sobre Kabbalah, de filosofía, y se mezcla con filosofías que no son. Filosofías ajenas, supersticiones, le meten esoterismo a eso, y qué será. De todo tiene. Entonces, yo creo que nosotros estamos yendo a las fuentes tradicionales. Creo o no, estoy seguro. Vamos a las fuentes tradicionales para entender esto desde la base y correctamente, y no mezclar cosas que a veces por ahí se venden, y uno, como no tiene la capacidad de determinar si es bueno o malo, pues se traga esa pastilla así, y después limpiar eso es muy difícil. Así que por esta razón, antes de aprender muchísimas cosas, queremos aprender correctamente aquellas cosas que son fundamentales para todo este enfrentarse a la Torá. Y nuestro propósito no es convertirnos en cabalistas, ¿no? No va por ahí, sino adquirir este lenguaje común, poder hablar en el mismo idioma. Muchas veces yo estoy dando una clase, estoy enseñando algo y toco temas, y como no todo el mundo, digamos, lleva el mismo tiempo acá en la plataforma, quizás se sienta como una vaca en un cine, y no es el objetivo. La idea es que, por lo menos cuando hablamos, se entienda de qué estamos hablando. Algo importante que hemos dicho: el Sod, que es el secreto, es la Kabbalah, nunca contradice al Peshat para nada, más bien lo ilumina, lo completa. Como decía el Gra, Gaón de Vilna, decía: quien no entendió el Sod no comprendió el lenguaje literal de la Torah. Ok, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos una tabla de equivalencias. Voy a compartir pantalla. En esa tabla vimos un mapa, por así decir, un mapa hecho con las letras. Lo vimos de arriba hacia abajo. Y vimos acerca de mundos. Hablamos de Parsufín. Mundo es Olamot, ¿no? Y hablamos también de lo que es Adán Cammón. Hablamos del tetragrama primero. Hablamos de Maimónides, cómo nos instruyó, de que no se sabía qué significaba este nombre. De hecho, no tenía ningún significado. El Yud Kevav Kei es el nombre, nomen propium de Hashem. Cuando decimos no tiene ningún significado, el nombre Elohim significa fuerza, vean. Entonces es como un mapa mismo, por así decir. Y nos quedamos tratando de ver el concepto de Parsufín. Ya habíamos visto el Yud Kevav Kei y vimos lo que eran los mundos. Entonces, no hay que memorizar la tabla que puse de equivalencias, todavía no es el punto, ¿no? Lo importante es saber que la Kabbalah utiliza distintos lenguajes, hay distintos mapeos para describir una realidad espiritual, nuestra realidad espiritual. Un concepto similar puede expresarse mediante lo que es, dijimos, el tetragrama, los olamot, que significa mundos, o no se imaginen ahora un planeta, un mundo, una cosa así. No hay nada físico acá. La sefirot, que tiene que ver con estas raíces de la voluntad divina y su manifestación acá. No son pelotas, por si acaso. Hablamos también de eso. Y los parsufim, que ya es una expresión más resiliente, un poquito más ampliada, de lo que es estas mismas sefirot o expresiones de la realidad. Son perspectivas distintas sobre un mismo sistema. ¿Qué vimos el tetragrama? Analizamos que este nombre de cuatro letras, llamado, bueno, tetragrama es, en griego significa cuatro líneas, cuatro símbolos. Vimos que no es un nombre cualquiera, es el nombre exclusivo del Creador y expresa su existencia absoluta. Nuestros sabios explican que alude a la idea de es, o sea, fue, es y será, allá, o ve. Vejie, enseñándonos que Hashem trasciende completamente el tiempo. De hecho, el tiempo es una de sus creaciones. Él no cambia para nada, ni con el pasado, ni con el presente, ni con el futuro. Todo existe continuamente por su razón, su voluntad. Y por eso este nombre no describe simplemente un atributo, como decíamos, sino que apunta a su propia existencia. ¿Qué son los olamot? Hablamos de olamot un poquito para resumir. Olamot se traduce como mundos. Esto es una palabra que aparece mucho en libros de Kabbalah y hoy en día la gente la escucha por ahí. Pero Jafé Shalom nos puede llevar a imaginarnos planetas, lugares físicos. No se trata de eso. Los olamot son niveles de revelación. Entienda, niveles de revelación. Digamos, un espacio donde aparece una realidad que necesita un voltaje determinado espiritual para que los que habitan esa realidad, valga la redundancia, puedan habitarla. Olamot son diferentes grados mediante los cuales entonces la luz divina se va haciendo accesible a la creación. Y no significa Jah ve Shalom, que Hashem esté dividido, ni que existan varios dioses, todo lo contrario. El Creador sigue siendo uno e infinito. ¿Qué es lo que está cambiando entonces desde nuestra perspectiva, desde nuestro análisis con la Binah, la inteligencia? Lo que cambia es el modo en que su luz se manifiesta también. Para que pueda existir una creación finita sin que quede anulada frente al infinito. Hoy estaba estudiando en la madrugada de muy profundo, ¿no? De cómo era posible esto, que las cosas no se anularan. Si hablamos del mundo crea una especie de parsá, no sé cómo se puede traducir. ¿Han visto el diafragma? Diafragma que separa los órganos de abajo con los órganos que están más arriba. Es un músculo. Asimismo, una parsá es como una cortina similar a los requín que hemos hablado tanto de ellos, y separa y permite entonces que pasen ciertos elementos, pero digamos, pasan al otro lado donde el otro lado los puede recibir de manera correcta, no con toda la intensidad. Así más o menos es como va poniendo esa división Hashem constantemente de un sistema o de un mundo al otro. O sea, podríamos decir que los olamot son como distintos niveles de este voltaje espiritual. La fuente sigue siendo la misma, la fuente nunca cambia. ¿Han visto la luz de un teatro que tiene ese famoso cenital, esa luz que es muy bonita, que se lanza desde atrás y alumbra al artista? Si tú le cambias la mica es este plástico. Puede ser luz azul, puede ser blanca, se puede ampliar, se puede cerrar. La luz, la potencia es la misma, solo cambia digamos, cómo uno la enfoca, cómo uno la dispara. Así más o menos podemos entender la situación. Y decíamos, la fuente sigue siendo la misma, pero la manifestación se está adaptando para que la creación pueda existir y recibir vida. Y aquí aparece naturalmente la gran pregunta, la gran pregunta. Una persona que piensa y medita en estos asuntos, si es que medita y piensa, Hashem, ahí es cuando viene este pensamiento, ¿cómo es posible que algo infinito dé lugar a una realidad limitada? Eso no tienes cómo, es muy difícil de tragarse esto. Y esto fue tarea de filósofos de la antigüedad. Entonces, y ese es precisamente el tema con el que vamos a comenzar hoy. Bueno, primero vamos a ver, nos quedamos con Parsufín y Adán Cammón, pero vamos a entrar en el tema del Simsum, de lo que se conoce como el reducir, el contraerse, por así decir, de esta realidad divina, como hace, recuerden, el seguidor, el de la luz del teatro, cierra el cañonazo de luz, lo regula, lo dispara preciso y le cambia los colores, por así decir también, le pone las diferentes micas o plásticos para que entonces pueda ser recibido y el artista que está en el escenario no se queme, ¿no? Más o menos. Un poco para explicar, esto es complicadísimo. Es haciendo un recorderis de lo que vimos en la clase, en la conferencia pasada. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, todo este simsum, toda esta contracción para poder llegar a nuestra realidad, creó un mundo, si es limitado, es defectuoso, porque imagínate, La perfección solamente está en Hashem. Solamente Él es perfecto en toda su magnitud. Pero uno diría, ¿y por qué si Hashem todo, si este creador lo hace todo perfecto? Bueno, si Él es perfecto, ¿por qué no hace las cosas perfectas? ¿Qué trabajo le da? ¿Acaso no podía hacer Dios un mundo perfecto? Claro que sí. ¿Y a un hombre perfecto? Claro que sí. Claro que lo puede hacer, pero no tendría ningún sentido. Él precisamente nos manda, después de muchas cortinas, después de muchas micas, después de mucho, de muchas, ¿cómo se llama? De muchos blackouts, de tapar cortinas, nos manda a esta última realidad donde apenas podemos comprender su existencia. Y lo que produce eso es deficiencia y produce hambre y produce necesidad. Produce hambre de él, me refiero, no produce yo quiero más, quiero conocer. Entonces ahí en toda esa crisis, en toda esa, todo ese faltante, es que podemos nosotros entonces comenzar a buscarlo. Así que ese defecto fue exactamente lo que necesitábamos para poder llenar los espacios. Eso, entonces vamos a partir de ahí, voy a compartir pantalla un poquito, voy a compartir el libro. Google Maps o la moto. Sí se ve ahí, ¿verdad? Estuvimos viendo esta tabla, un poco les estuve describiendo lo que habíamos ya hablado. Esta es la tabla de equivalencia, ¿sí ven? Del tetragrama, la letra Yud, Kei, Vav, Kei. Esto ahora es un mapa también en forma de letras. ¿Y a qué hacía referencia? Esta letra básicamente habla del mundo de la emanación, el mundo de Atzilut. Y en cuanto a Sefirot, es la Jomá. Cuando hablamos de Parsufín, que son rostros, es Abba. Ya esto lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Pero en la Kotzos del Yud, aquí en la puntica de la Yud, tenemos a lo que es Adán Cammón. Nadie se imagina que es un hombre, ¿no? Por si acaso. Vamos a explicar qué cosa es esto hoy. Adán Cammón tiene relación con la Keter, la corona, lo más alto. Y ahí, Parsufín, Arikampin, inclusive dentro está Atik. Este hay muchas cosas profundas allí. Y de acá empieza la creación nuestra. Vean, vería la creación. Aquí, Vayomer Elokim, y Dios dijo, se conoce como Binah, es la inteligencia, y se conoce como Ima, por eso es creación, porque es como un vientre materno, es la madre. De ahí Yetzirah, que contiene seis, estas seis, estos seis sefirot, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod. Por eso hablamos del primer día de la creación, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, hasta el séptimo día, que ya es en correspondencia con la última letra, el mundo de la acción, mundo de Asiá, y Nuf, que significa femenino. Ya, estos son nomenclaturas, son nombres, son cosas. Ya vimos, hablamos del tetragrama, sugerencia, vean la conferencia anterior, hablamos de lo que era la Sefirot, ¿ok? Y si quieren repasamos un momentico Sefirot para que no se quede la duda. Son revelaciones o emanaciones del razón, de la voluntad divina. ¿Ve? Esta es su emanación, conocida como voluntad limitada del Creador. ¿Por qué limitada? Porque la voluntad limitada es algo que está ahí arriba, donde está Él nada más. Y de pronto empieza a darnos un mundo con límites para que podamos existir acá nosotros. Esencia divina que ya existía en su voluntad ilimitada. O sea, esta sefirot, esta esencia, esta luz. Esta emanación ya existía antes de emanar dentro de él, y lo que hace es que empieza a emanar todos estos mundos a través de algo que se llama Sefirot. Y antes del despliegue de los Olamot, los lugares habitables, a la realidad física en el instante mismo de lo que es la creación. El creador quiso que su voluntad se expresara a través de 10 Sefirot o atributos espirituales. Llamados Keter, Jomá, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod y Malhut, que se traduce como corona, sabiduría, entendimiento. Hay otras formas de traducir, en dependencia de lo que es el libro que tengas en tu mano. Hesed tiene que ver con la bondad, Geburah, rigor, Tiferet, belleza, Netzach es la victoria, Jod, esplendor, y Yesod es el fundamento, y Malhut, por fin, es el reinado, reino o gobierno. Cada sefirá está compuesta por también 10 sefirot, cada una sigue teniendo dentro la misma estructura hasta el infinito. Y por eso encontramos términos como Gesed de Gesed o Geburá de Gesed. Y así vamos a ver que, hay una estructura dentro de cada una de estas sefirot. Son llamadas por el Zohar a Kadosh el misterio de la fe. ¿Qué son las sefirot? Podemos decir que son el misterio de la fe. Imagínense ya, ¿cómo respondo a eso? Fe que trasciende el intelecto. Recordemos aquí que hay una fe que no trasciende el intelecto, que es una fe subracional y una fe superracional. ¿Entienden lo que digo? ¿Entienden cuando digo una fe subracional y una fe superracional? Hemos hablado de esto en otras ocasiones. A ver, las sefirot trascienden el intelecto y se conocen como la emuna trascendente. Pero hay una emuná que es baja, que es por debajo de la razón. Por ejemplo, ya hemos estudiado en clase, cuando el mismo Adán Arishón, el primer hombre, y lo he puesto el mismo ejemplo siempre, Adán Arishón estaba decidiendo que lo tiren en un horno de fuego, pero él ya entendió que Dios es uno y nadie va a cambiar eso. Entonces, como él cree en eso, se deja matar. Pero todo eso es por lo que él entiende. Es una fe subracional, por debajo de la razón. Eso que tiene de grande es muy grande. Pero por esto también murieron mártires cristianos. Por esa fe, así sea errada, murieron mártires de todo tipo. Es más, el mismo Sócrates se tomó la copa de veneno porque él dijo: yo creo lo que creo y sé lo que sé y no voy a contradecirme. Ahora, por eso ven después que Adán, escuche que Abraham dice: Dios se le aparece cuando se circuncida. Y si se conectan todos los grados de conocimiento con él, ya eso es mucho más profundo. Entonces ya ahí sí trascendió. Y eso, ese es el mundo de la Sefirot, vamos a decirlo así. Ese es el espacio de lo que es Sefirot. Mientras tanto, tú estás acá abajo tratando de entender que una Sefirá, vas a pensar que es una pelota de básquet en el cuerpo humano, estás loco. O sea, tranquilo, son expresiones de Dios. Y cuando se habla aquí en forma de esferas o pelotitas, es para explicarnos otras cosas. Ya, de hecho, son simbología. Recuerden, son mapas, no es el territorio. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos entender de lo que es en forma esférica, esto significa que todo es concéntrico, por ejemplo, y que en cualquier punto de esa realidad o de esa sefirá, de esa expresión divina que es el misterio de su fe, entonces todo equivale, es equivalente. Para enseñarnos lo que es la palabra equivalencia, que entiende la matemática, entenderá el concepto mejor. Listo. Vamos a seguir. Ok. Son el instrumento a través del cual se revela la voluntad divina. Entonces se convierte este misterio de la fe llamado Sefirá o Sefirot, se convierte en el instrumento a través del cual se va a revelar la voluntad de Hashem, de otorgar existencia y sustento a toda la realidad. O sea, dos cosas distintas. Existencia porque es el creador, te creó. Y sustento porque Ashgaha controla el mundo constantemente, no es que nos dejó aquí y ya. El mundo recibe Shefa desde el ADN, desde la orientación de lo más elevado. Por tanto, las Sefirot no están separadas del creador, son luz emanada. Ok, no es que están sueltas de él, son luz emanada y la luz, ¿cómo usted hace que un rayo de luz se partió a la mitad? No funciona así. Está conectado. O sea, la esencia, su atmut, no sabemos qué es, pero la emanación de su energía llega en forma de estas cosas. Para servir al propósito de la creación, así, sin desconectarse de su origen, importante entender esto, las sefirot toman contacto con las criaturas, imbrican y fusionan sus cualidades y su fuerza. ¿Cuáles son las cualidades? Hesed, bondad, recuerden, Geburah, todo eso se mezcla y conforman la realidad en su totalidad. O sea, que la diversidad en la creación depende entonces de las diferentes combinaciones entre las sefirot. Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué es una sefirá? Tú dices, bueno, imagínate, es la expresión de la voluntad divina, es el misterio de su fe, a través de su emanación, con diferentes cualidades que crean la realidad. Tú puedes encontrarte después de estas palabras un concepto. Y ese concepto es el que nos hace distintos a nosotros los animales. Pero no puedes querer decir, es que la sefirá es así, es que esto es asado. No te compliques. O sea, aprende conceptualmente. Se trata de aprender conceptualmente. Y esto es lo difícil de la Torá. Y es lo difícil para nosotros en este lugar. Por eso hubo muchas naciones que muchas naciones que necesitaban ver algo, por eso hacían muñecos, por eso hacen dioses de palo. ¿Alguien tiene a mano, un momentito, alguien tiene a mano el versículo que está en Devarim, Deuteronomio 4, 19? Pueden buscarlo un momentico ahí. Quiero que vean una cosa en relación a lo que estoy hablando. Las naciones. Moshe está hablando al pueblo de Israel. El que lo tenga me levanta la mano para que me lo lea. Pero no me busque una Biblia Reina Valera, esa, una cosa esa, ¿no? Una traducción seria. Hola, ¿nos demoramos mucho? A ver, primera pregunta. ¿Alguien me está ayudando a buscarlo? Quiero saber. Gracias. Adelante, adelante. Roberto, adelante.
Yo lo tengo, More.
Hágale usted.
Hágale, hágale entonces, Marianito. Gracias, Roberto.
Dice, cuando levante tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postre ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido allá en tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo.
Uf, espérate, oiga lo que está diciendo. Le está diciendo Moshe, tú no mires para arriba y te estés confundiendo. Eso se lo dio a Chen a la gente de allá afuera. O sea, que la gente, ¿acaso ven acá? ¿Y cómo los vas a acusar de idolatría si Dios le dio esto a la gente? No voy a meterme en ese tema ahora porque libre albedrío siempre va a existir. ¿Ya? ¿Queda claro? Pero fíjate que a Chen mismo le dio a las personas del mundo, o sea, fuera de Israel a los demás. Les dio estrellas y soles. Ahí está. Porque ellos no logran usar el cerebro. Necesitan ver un muñeco para decir, este es mi Dios. ¿Entienden la idea? Es complicadísimo. Necesitan ver algo. Necesitan palpar algo. Y por eso les digo desde ya que son conceptos abstractos. Entonces estamos tratando de entender nosotros cómo entiende el pueblo judío. Y Moshe lo dijo clarito. Cuando tú mires para arriba, no te jales, no te confundas. Eso así se lo dio a los pueblos. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Y por eso es que se hace difícil. Oye, ¿y qué es una sefirá? No entendí la clase, una sefirá. Tranquilo, un concepto. Un concepto. Dios va a manifestar su voluntad a través de la limitación de algo que viene de su ilimitación. Va a crear un mundo limitado, pero para eso necesita mandar este secreto de su fe para crear con eso las imbricaciones, los movimientos y toda la relación de todos los seres. Y ese mapa va a estar en todo el mundo, en cada ser, en una hormiguita, en lo que sea. ¿Entienden la idea? Es algo conceptual. Y hay que verlo así, y si no lo vemos así, nos volvemos locos. Entonces, si estás tratando de, ay, pero no entiendo. Entonces, te aplica el versículo 4:19 y disfrútalo mucho. Y tranquilo, no pasa nada. Entonces, mientras tanto, continuamos avanzando. Sí, no hay otra. ¿Qué voy a decir? Tienen que ver dónde está el problema, ¿no? Entonces, ahora podemos hablar de Parsufín. Si entendemos el concepto de Sefirot, ¿hasta dónde es posible hoy entenderlo? Ahora podemos ver Parsufín. La traducción es rostros. Olam HaTikun, o mundo de la corrección, se organiza de acuerdo al sistema espiritual de los Parsufín. Ahora, ¿por qué tiene que haber un mundo de corrección? Porque evidentemente Dios primero manda un mundo de una forma y después lo tiene que rectificar. Es como decir, yo primero hago la masa y después fabrico los pancitos y les hago los moldecitos. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un mundo de Tikkun, porque al principio todo, nada podía sostenerse. Cuando yo digo nada podía sostenerse, no vaya a pensar que Dios no tiene el control, sino que Vayomer Elokim, 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 ¿qué era Elokim? ¿Recuerdan? ¿Elokim es rigor o es bondad? Rigor.
Señor, fuerzas.
Fuerza. Entonces, todo era Vayomer Elokim, Vayomer Elokim. ¿Qué podía sostenerse? Nada. ¿Qué aguanta? Nada. ¿Pero tenía que ser así? Sí. ¿Qué estaba haciendo Dios? Materia prima. ¿Y ahora qué hace? Ticum. ¿Dónde empieza el Olam HaTikun? En el relato de la creación, ¿se acuerdan? Dice, estos son la generación de los cielos y la
Capítulo
tierra.
2 de Génesis.
Bereshit 2:4. Cuando se menciona por primera vez el nombre Yukevake. Y dice, El Toledo Hashemai Bejares. Dice, estos son la generación de los cielos y la tierra cuando estaban siendo creados. No fueron creados. Etc, etc. Entonces empieza y dice Hashem Elohim, ahí usa los dos nombres y empieza el equilibrio, porque en desequilibrio nada funciona. Entonces, ¿qué pasó fin? Dijimos Olam HaTikun organiza de acuerdo al sistema espiritual de los Parsufim. Es un sistema de rostros. ¿A qué te lleva la palabra rostro? Algo que se mira. Imagínate un tipo que no mira al vecino, pasa por el lado, lo saluda, ay, con cara de pocos amigos. Pero tú te levantas por la mañana, hola, ¿cómo estás? Buen día. Entonces, hay una interrelación entre vecinos, hermosa. Pasó algo, tú ayudas. O sea, todo funciona. Pero cuando no hay rostro, lo que hay es tú para allá, yo para acá, tú en lo tuyo y en lo mío. Entonces, no hay, ¿cómo te puedo decir? No existe eso. En la unión está la fuerza. Cada quien va a trabajar con su potencial único y ya. Imagínate que tú llegues a un equipo de fútbol y cada uno esté tratando de dar una patada a la pelota a su manera. Y no hay defensa, y no hay nadie. El portero sale también a dar patadas por ahí para allá, a ver si la cuela. No funciona así. Cada quien tiene un trabajo y es un equipo trabajando. Entonces, los rostros son formas particulares del poder directivo, sea el de la bondad, el juicio, según la Kabbalah de Nachmanides, o la misericordia, que es la Kabbalah del Ari. Ahora, en cada uno de los Parsufín, vamos a entender ahora, hay 613 fuerzas con imagen humana. No es que tenga imagen humana, es que si nosotros somos imagen de él, seguro que allí hay algo que en esencia se parece a nosotros. Ya vimos que son las 10 sefirot, ¿verdad? Ya vimos que Selen Elohim era, que teníamos el mismo modelo. Así como cada sefirá se compone de 10 sefirot, de igual manera ocurre con los rostros. Cada uno se compone de los cinco. Si son cinco rostros, entonces en cada rostro están los cinco rostros. ¿Entienden? Si yo voy a en la Keter, ¿qué hay? Si vamos a hablar de Sefirot. Habíamos dicho, en la Keter también hay Keter, Jomá, Biná, tanto la Sefirot. ¿Qué hay en la Jomá? Igual, hay Keter, Jomá, Biná. Ahora, ¿qué pasa con los rostros? Si los rostros son cinco, en cada uno están los cinco. Es lo que está diciendo. No estamos mencionándolos, solo estamos diciendo que si son cinco, en cada uno hay cinco. Si fueran 20, en cada uno habían 20. ¿Ya? Así que el concepto espiritual Parsuf nos posibilita definir la actividad de la Sefirot, revelando su capacidad al máximo. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja solo desde su idea, digamos un 10% de lo que puede dar, pero se junta con otro en forma de equipo y se hace un trabajo en serie y es brutal. Ahí entonces cada uno va al máximo porque uno potencia al otro. Así que en el mundo del tohu, del caos, cuando cada sefirá funcionaba una independiente de la otra, revelaban solo una pequeña parte de su capacidad. Gesed era Gesed, Geburá era Geburá, Tiferet era Tiferet y no había chance. Y se impedía que ascendiesen al estado ideal del poder directivo, que es el Parsuf, que es esta otra parte, que es el mundo del Tikkun. O sea, la rectificación viene ya con algo que puede expandirse, puede ser mucho mejor. ¿Ok? Que es el poder directivo de la unidad en el Olam HaTikun. Ese es el trabajo. Sobre Adán Kadmón idéntico a Adán Elión. Vamos a hablar un poquito de Adán Kadmón. Adán Kadmón, bueno, primero no piensen que es un hombre. Significa Adán Kadmón o Adán hombre primordial o Adán Elión hombre superior, por así decir. Para hablar de extremidades, para poder nosotros comprender, nosotros los seres humanos, cuando estamos estudiando esto, para hablar de la derecha y de la izquierda, entonces tenemos que ubicarlo en un cuerpo, arriba y abajo, delante y atrás. Es importante entenderlo así, de esa manera. Entonces, este es el modelo metafísico y estructural base, o sea, la estructura base ubicada en la Keter del árbol sefirótico, compuesto por las 10 sefirot. Que sirvió para la creación del hombre terrenal. Ahora entendemos, y donde nació este estudio, porque somos hecho imagen de Dios, cómo somos nosotros. Entonces, este modelo que tenía Keter, con Maviná, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesaj, Yesod y Malhut, es el modelo de todos los mundos y es el modelo de nosotros también. Somos a este modelo, por así decir. Ahora, este modelo, si se fijan acá, déjenme achicarlo para que se vea todo. Tiene la figura humana, vamos a decir así, porque tiene una cabeza, o esta es la cabeza y tiene una corona, tiene brazo derecho, brazo izquierdo, tiene un tronco, tiene pierna derecha, izquierda, tiene órgano y tiene lo que está debajo de los pies, el reinado, ¿ya? Tiene derecha, tiene izquierda, tiene centro, que es el equilibrio entre Geburá y entre rigor y bondad. Por eso somos así. Si tú pintas un hombre aquí, te queda con esa estructura. ¿Ya? Y cada una de estas líneas, vamos a ver después, que tiene las letras hebreas, tiene significado muy profundo. Eso es una cosa brutal. Una letra hebrea no solamente, eso es solamente el nivel más bajo, que es Otiyot. Esto empieza por los tamim, que son los signos de cantilación. También tiene significados y mucha profundidad. Las Nekudot, estamos hablando de la, no sé, Sheva, arriba, Kamat, Patak. O sea, cada una tiene un significado. Gagolta, estamos hablando de ¿cómo se llama? De Jirij, de Shuruj, de cada uno de esas vocales. Y de ahí baja hasta lo que sería los tanín, que son las coronas de las letras, que cada una de esas coronas lleva una enseñanza, y de ahí sacaba Rabí Akiva una enseñanza brutal de cada una. Y por último está la letra misma, que es una especie de figura. Todo esto son, recuerden, todo esto son mapas de lo que hay arriba. Las letras al final son mapas de lo celestial, así como las sefirot son mapas, y todo esto son mapas y más mapas y más mapas, porque el territorio nadie lo conoce. ¿Entienden la idea? Entonces, ¿qué vemos acá? Si se fijan bien, que lo vimos allí en el, ¿se acuerdan aquí en este cuadro? Teníamos la Yud, que básicamente era Xilut, Jomá, Abba como Parsuf, que es padre, Jomá como sabiduría, y Axilut, que es emanación, pero de la puntita de la yud hacia arriba, conectaba, por así decir, a Dan Camón, que no tiene una letra en sí mismo, es la Keter y es Harim Ampin. Y aquí lo estamos viendo ahora. Si se ven aquí en el mapa, vamos a verlo de esta manera ahora, en el mapa de la Sefirot, en forma de hombre, recuerden, porque tiene derecha, izquierda y centro. Si ves aquí Axilut y la puntica apunta a esta Keter, ¿ves? Como que la contiene, como que la expresa, no es que la contiene. Aquí tenemos la Briah, aquí tenemos esta Bav que ocupa estas seis. ¿Qué número es la Bav en el alfabeto hebreo? Son seis, es el número seis. Seis, y por ahí tenemos Asia. Ese es el mapa. Estamos uniendo dos mapas, un mapa de letras y un mapa, y el mapa sefirótico. ¿Sí lo ven ahí? Listo. Entonces, como vimos al inicio, el ilimitado, bendito sea él, no posee imagen alguna. No tiene imagen. Adán Camón, que es el hombre primordial, es muy ligado a ese infinito. Del infinito no hay ni cómo hablar. Adán Camón, que es muy ligado allí y por tanto muy oculto para nosotros, no tiene ni tan siquiera la forma de una letra completa. En el esquema de Yud, Kei, Vav, Kei, de cuatro letras del tetragrama, no tiene ni una letra para él mismo. Está aludido en la espinita de la letra. Ojo, no porque sea chiquitito como una espinita, es porque de ahí se entiende que hay algo más. Y ese algo más lo contiene todo, es mucho más grande por si acaso. Y es solo representado en esa Kotzo Shel Yud, es la espina de la Yud. Vamos a verlo aquí. Si ven la figura esta, ¿ven? En esta espinita se hace referencia a él. Y eso es lo que tenemos que saber de estos mapeos. Adán Camón es equivalente a Keter, que es la sefirá más sublime de todas, llamada Sitrá, Setimaá, que es lo más secreto, de lo más oculto. También se le llama Ain Nada, porque ahí nada. No entiendes nada, no ves nada. Debido a su inaccesibilidad por el pensamiento humano. Es como poner una linterna al lado del sol. A ver, vamos. ¿Acaso vas a ver la luz de la linterna? Sí, pero, o una vela. Lo consume todo. Por lo antedicho, generalmente, solo discutimos y solo tratamos de entender a partir de los cuatro mundos fundamentales. Estos mundos fundamentales son Axilut, Vería, Yexirá y Asia. Traducido es emanación, creación. ¿Ve? Emana, con eso que emana, crea, forma y hace. Es formación y acción. Las siglas son Avía, significa Axilut, Vería, Yexirá y Asia. Y desde ahí es que discutimos, es que tratamos de entender, es que hacemos el mapeo. ¿Me explico? Entonces, hasta ahí, querido Abelito.
Moré, bajé la mano rápido porque está hablando de Adán Cadmón y estamos así como, bueno, pues, ¿qué es de lo que está hablando, verdad? Es un parsú, ¿verdad?
Sí, estoy hablando de algo que no sabemos ni tenemos acceso a él. Y que lo que estoy diciendo es que en una letra, a ver, lo que estoy
Y
diciendo en
no
otras cosas
tiene
es que
que ver nada con Adán Harishón.
no, para nada, eso lo dije hace mucho rato
Ajá,
ya.
sí.
Adán significa, a ver, ¿por qué se dijo? Vuelvo a repetirlo para que no quede duda. Gracias, Abel. ¿Por qué decimos Adán? Decimos Adán porque tiene una forma así, como un ser humano. Derecha, izquierda y centro. Nosotros tenemos derecha, izquierda, centro, órgano masculino en este caso, o órgano genital, pies. Pierna derecha, pierna izquierda, ¿ves? Un tronco normal. Por eso es que se le dice Adán, porque es como la forma de un ser humano y para que podamos comprender desde nuestra humanidad el mapa arriba. ¿Me explico? Entonces, que diga Adán no significa que estamos hablando de un tipo ahí arriba sentado en un trono, con la cabeza y la barba, nada de eso, nada, por favor, no. Eso no. Entonces, Adán significa hombre, es un modelo humano. Un modelo para poder entender desde nuestra perspectiva. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque ya Dios dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, esto es a lo que se refiere, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Contenemos las 10 sefirot y a partir de ahí también, así como el mundo opera, operamos nosotros y podemos conectar nuestra briá, o sea, en este caso, digamos así, nuestra vina inteligencia con la inteligencia divina, aunque es más alta que la nuestra, nuestra jomá con la jomá divina. Y cada elemento y cada una de estas sefirot que dijimos que eran el misterio de la fe, podemos conectar con aquello que está por encima nuestro y pusimos el ejemplo de una fe subracional y otra superracional. Entonces, hablamos de Adán Catmón, hombre primordial, por un tema de modelo del mapa, no, porque Adán Arrishón es otra cosa. Adán Arrishón es el primer hombre que Dios creó, Arrishón es primero, a mano, eso es otra cosa. Este es el mapa, el modelo divino, ¿ya? Y por eso se puede decir Adán Catmón superior o Adán Elión elevado, ¿ya? Eso. Entonces, como vimos al inicio, ah, no, ya no estaba aquí ya, entonces.
Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Moré.
Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No miramos para esta puntica de la yud, no nos complicamos, es una alusión a lo que está arriba, y solamente vemos hacia abajo los cuatro mundos, por así decir, explorables. Ya, Axilut, que significa emanación, Beriyá, que significa creación, Yexirá, que significa formación, y Asiyah, que significa acción. Entonces, ¿dónde empezó la creación? Por supuesto, como dice Bereshit bara Elokim ha-shamayim ve-ha-aretz, empieza aquí en Atzilut, pero automáticamente dice y vará y empieza Dios, vayomer Elokim, y empieza a crear. Y empieza a crear las sefirot de Yetzirah. El día 1, sefirot de Gesed. Día 2, Geburah. Día 3, Tiferet. Y así, y por eso en el relato de la creación podemos aprender muchas cosas. Se habla de días, pero se está hablando de Sefirot también. Y también se habla de Parsufín, allí lo que no es el punto ahora. ¿Ok? Entonces, Estos cuatro son considerados los cuatro fundamentos supremos. Se subdividen en nueve niveles o sefirot. ¿Por qué? Porque aquí hay, porque si ya yo estoy, ya estoy quitando Keter, si se fijan aquí, ya quito Keter. Estoy hablando del silo hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya esto no entra en el juego. ¿Ok? Vamos a hablar de aquí hacia abajo. Entonces, ¿qué dice? Son considerados los cuatro fundamentos supremos. Se subdividen a la hora de dividirlos en Sefirot. Son nueve niveles o Sefirot, que son Jomá, Binah, Sheskhe, Subot y Feres, que son las seis direcciones de la belleza, que abarca Gese, Geburá, Tiferes, Nesajo, Yesod. Y por último, Malhut, que es la realeza. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Estamos tratando de entender el mapa. Ahora, Adán-Kadmón, que es el quinto y más elevado de los mundos, que no es un hombre, ojo, ¿no? Los incluye a todos, siendo la Kukso, Shel-Yud, esa puntita de la Yud, la espinita de la Yud, la raíz de los cuatro fundamentos. ¿Qué significa? Que ella es el Shoresh. Que realmente no es una puntica en la yud, realmente es algo que cubre todo, mucho más abarcador, mientras más para arriba, más abarcador hasta que llega al infinito mismo y nos abarca a todos. Por eso nosotros decimos, entiendan lo que estoy diciendo, nosotros decimos la famosa pregunta, ¿dónde está Dios? En todas partes, la pregunta de niño. La pregunta sería, o sea, ni la pregunta, sino que no es que Dios esté en todas partes, sino que todas partes están dentro de Dios. ¿Ok? Y así como las matriuscas. Entonces, todo este mundo de acá está, todos los mundos están metidos en Adán Camón. Y Adán Camón está metido en el infinito. ¿Entienden la idea? Es su primera emanación. ¿Ok? Por eso dice que es la raíz, ¿ve? De los cuatro fundamentos antes mencionados, que son el mundo de Atzilut, mundo de la creación, Bería, el mundo de la formación, que es Yetzirá, y el mundo de la acción. Y así encontramos que nunca hay más de cuatro fundamentos, no se usan más de cuatro fundamentos, y el principio general es que el Ein Sof, el ilimitado, no está incluido en ningún cálculo. No puedes calcularlo, porque es el emanador. No es emanado, no tiene límite. Por eso no puedes ni representarlo en la punta de una letra, ninguna letra tan siquiera. Si Adán Camón no puedes representarlo en una letra entera, ¿cómo es el ilimitado? Bueno, no tiene nada, no hay cómo describirlo, me explico. Al final una letra es un mapa, que hemos dicho hace rato. Entonces no hay cómo mapear esto. Así que de manera general, todo puede ser dividido en dos categorías. ¿Cuál es? El emanador y los emanados. Resumen. El emanador, el ilimitado. Y los emanados, que empezó su primera emanación con Adán Camón. ¿Ya? El Pirkei de Rabí Eliezer lo dice de una forma muy linda. Dice, antes de la creación del mundo, él y su nombre eran uno. Ahí invita a la clara, al ilimitado Ein Sof, bendito sea él, se le conoce aquí como Hu. Él. ¿Por qué decimos Hu? Y también los emanados están incluidos en Shmo, en su nombre. Hu es el nombre que recibe la Keter. Ata, tú, es el nombre que recibe el Tiferet. Y el nombre Ani, yo, es el nombre que recibe el Malhut. Por ejemplo, dice Ani, yo te saqué de la tierra de Egipto. ¿De quién está hablando? ¿Quién se manifiesta? La Shejiná, Ani, abajo, el Malhut. Cuando dice Baruj Ata, ¿a quién le estás diciendo Baruj Atah? Estás hablando, por así decir, estás enfocándote en el Yud Kei Vav Kei, el nombre. Y cuando dice Baruj Hu, estás hablando a la raíz de toda emanación, a la fuente de toda la fuente, la realidad que está por encima de todas las realidades. Y no sabemos qué es. ¿Ok? Entonces, más o menos por eso dice, se le conoce como Hu. Y también los emanados están incluidos en su nombre. Y es Havaya Ahad. Al final es un solo ser y todo es uno. No hay división acá. Y termina diciendo el rabino, porque la llama estaba escondida dentro del carbón. O sea que al final la energía estaba ahí, dentro del carbón, solo que tenía que desplegarse. ¿Entienden la imagen que estaba poniendo el rabino acá? Por ejemplo, se lo pongo para que no se confundan con esta expresión, ¿no? Si usted agarra dos piedras y las choca y sale chispa, ¿por qué sale chispa de dos piedras? Hay una respuesta. ¿Por qué si mueves dos piedras hay chispa? Hay una sola respuesta. No hay cuatro. En relación a lo que estamos hablando, hay chispa porque hay energía dentro de la piedra, ¿entienden? Entonces, cuando dice la llama estaba escondida dentro del carbón, está diciendo que antes de Dios desplegarse, todo estaba allí. Solo que no se había desplegado, no había emanado. Eso lo está diciendo. O sea, los sabios buscaron frases, palabras para decir dichos de cosas que no hay cómo explicarlas. Entonces, hasta aquí, vamos a seguir, por supuesto. Hasta aquí, un poco hemos explicado el mapa. Yo no te voy a decir que lo entendemos perfectamente, pero estamos entendiendo por lo menos el significado de estas palabras y estamos desglosando el tema hasta donde se puede. La grabación está quedando. ¿Alguna duda de lo que he dicho hasta aquí? ¿Duda de lo que hemos hablado? Podemos seguir avanzando entonces. Vamos
Vale,
entonces. Sí,
perfecto, perfecto, bien explicado.
gracias por las
Vale.
pruebas.
Entendí que hay mundos en los cuales uno le pertenece a Adama Rizón, otro le
No.
pertenece a Adam Kadmon, ¿no?
No, 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 no. Nada de eso.
Okay,
Yo no mencioné a Adán Arrichón, lo mencionamos porque fue una duda de alguien. Nada que ver con Adán. Aquí el hombre no está todavía. Estamos hablando de la realidad que nos precede. O sea, esto, estamos tratando de mapear, estamos tratando de hacer un mapa de algo que está por encima nuestro. ¿Ya?
okay.
Y que no tiene nada que ver con ni tan siquiera con el universo este. Porque estos son realidades espirituales. Eso es todo. Muy
Sí,
profundo,
gracias.
sí. Entonces
Gracias.
vamos a ir a la pregunta más difícil de todas, de cómo fue que el amo del universo, por así decir, el creador, el emanador, vamos más arriba, puede crear un mundo de emanados, puede emanar realidades. Tremendo esto, ¿no? Entonces hay un concepto muy interesante que se llama Simsum. Yo se los voy a traer como lo escribí en mi libro. El capítulo 2 habla del Simsum. Esto es un concepto, una palabra en otro idioma, por supuesto. Dice, el ser humano, en medio de un caos abrumador, su vida, que se forja a partir de la persecución insaciable de lo insustancial e intrascendente, desgraciadamente. Todas esas cosas que perseguimos son intrascendentes. Llámese títulos universitarios, llámese todo lo que usted quiera, carreras, negocios. Comparado con lo que estamos hablando, no es nada. Pero es parte de la vida acá abajo. Pero en esa persecución se apropia de una disonancia cognitiva, el hombre se deja de entender. Ya no somos aquellos que estábamos en el desierto mirando hacia las estrellas. Las luces de neón nos opacan el cerebro. Un estado de tensiones y fastidios mentales que se agrava por dos más y que a la postre entran en colisión, entran en lucha, ¡tah!, con la verdad que se manifiesta constantemente frente a los ojos. A esta inmutable verdad no le damos entrada debido al color de cristal con que miramos y tasamos y creamos nuestra raquítica realidad, porque nosotros tenemos siempre agenda. Ya muchas veces tenemos agenda. Por ejemplo, una persona que es, no quiero hablar de política, pero una persona que es de derecha o de izquierda, así le muestres una cosa buena por el otro lado, no la pilla, porque lo que ya está cerrado, no va por el medio. Entonces, una persona, por ejemplo, que cree que Dios está clavado en un palo y que es el Dios de él, tú le traes esto y no quiere, no, esto no habla de Yeshu, tiene que hablar del Salvador. Entonces, pues no entiende esto, entonces se bloquea, y cuando esto vaya en contra de eso, ya no lo acepta, porque es que él está dogmatizado, y así nos pasa a todos. Y esto nosotros lo aprendemos en el corre-corre del día a día y en nuestra búsqueda insaciable de las cosas. Así que para que podamos llegar a conclusiones correctas sobre temas trascendentales, sobre esto que estamos hablando, se necesita primero arduo estudio, conocimiento también y mucha, mucha meditación, contemplación. Esto no es cosa fácil, ni se logra de un día para otro. Una experiencia personal, si me permiten. Anoche me levanté a la 1 de la madrugada a estudiar Baruch Hashem. Y me pongo a estudiar, pero era tan lento. Yo decía, no avanzo. Iba viendo un concepto. Buscaba los libros acá y allá, tenía todo el material arriba de la mesa, pero yo estaba disfrutando tanto el paisaje, yo estaba habitando eso. No es que vi nada, Javi Shalom, no, no vi nada, no veo ángeles, solo estoy estudiando y de pronto miro para el reloj y eran casi las 4 de la mañana y digo, ¿en qué tiempo llegué aquí? Yo no me di cuenta. O sea, el tiempo se me perdió, créanme, yo no me enteré. Había avanzado unas pocas páginas y lo contaba a mi esposo por la tarde y decía, es impresionante. ¿Cómo te pones a estudiar estos temas y no estás corriendo por tratar? Tú no quieres ni entender. Tú solo estás ahí. Tú estás habitando el texto y estás mirando y de pronto no estás aquí, en este mundo. Estás disfrutando tanto el pasaje que ya no te das cuenta. Y cuando miraste para el lado, 4 de la mañana, se te fue. Entonces, a eso me refiero con la meditación. A veces puede ser que te vayas a un lugar a meditar, a concebir ideas, pero más allá de todo eso, el mismo hecho de estudiar correctamente, no te sin forzar la mente, empiezas a contemplar. Y ahí ya no estás aquí. Y si me preguntabas después que te lo explicara, no podía. Y lo simpático, volví a acostarme 2 horas más para levantarme al rezo con más fuerza y soñé con una cantidad de cosas que ni me acuerdo qué fue, y me levanté ya a rezar, y ya la cotidianidad, y normal, el día de Shabbat bonito, ¿no? Pero ya son experiencias que, eso más o menos, pero se necesita mucho, mucho, mucho trabajo para entender esto. O sea, lo primero es que entendamos que para entender hay que dedicarle mucho, mucho. Y si a alguien no le va a dedicar mucho, tiene que conformarse con lo que va captando acá en una clase, y hasta ahí estamos. ¿Ok? Entonces, no se logra de un día para otro, es duro. David Amélech, que era un hombre muy grande, cada medianoche se levantaba de su lecho para alabar, estudiar y profundizar su relación con HaKadosh Baruj Hu. En medio de su abodá preguntó, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que tú lo tomes en cuenta? Imagínense ustedes, David está preguntando esto, está asombrado. Y es fascinante el dilema en que David entra, ¿verdad? Y más aún, como concluye su reflexión, dice, wow, lo hiciste poco menor que Elohim. Está mirando, cuando miro la obra de tus dedos, lo hemos hablado muchas veces, este versículo es crucial en Kohash Bemet. David está mirando, ¿quién es el hombre? Se está sintiendo como nada frente, o sea, está tratando, está concibiendo, ¿cómo les puedo decir? El hombre está meditando, este gran hombre está meditando en la grandeza de Dios. No está cantando, yo no entiendo nada, está tratando de entender. Está entrando con Dios, tratando de acercarse cuando dice, y mira todo lo que Dios ha hecho, y dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Somos tan insignificantes. Y de pronto dice, ah, espérate, lo hiciste un poco menor que Elohim. Nos hiciste con una estructura, nos hiciste igual que hiciste los mundos. Ahí entra el Sinsum. Es muy bonito, ¿verdad? Sin duda. Y parece poesía. Cuando tú lees esto, lo hiciste poco menor que los ángeles o que no sé qué. Necesitamos una respuesta clara y contundente. Necesitamos el proceso de esta verdad que está diciendo aquí el cantor. ¿Cómo resolvemos esta dificultad? Mediante un concepto que se llama Tzimtzum. Y este es uno de los pilares fundamentales de la Kabbalah. Entonces, Tzimtzum, contracción o reducción referente a la retracción de la luz inicial del Ein Sof. Por favor, repito, por si se nos olvida, no existe luz allá arriba, no es luz como esta. Se dice la palabra luz para hablar de una especie de energía espiritual, sea lo que sea que signifique eso. Pero eso, sea lo que sea que signifique luz, se contrae, ¿ya? ¿Para qué? Para dar lugar a otra existencia, además de la divinidad. ¿Y qué hace para que no vuelva la luz arriba? Pone, dijimos, una pared, como el diafragma, ¿se acuerdan? Pone algo para que no se pierda, para que no regrese a su origen. Emana y pone algo para que no regrese a su origen. Y puede existir. Así que el ilimitado se autorreguló, por así decirlo, porque Dios no pierde lo que él es. Se autorregula, se retrajo en su perfección para dar a luz una realidad imperfecta. Recuerden, voluntad limitada, que son a partir de la Sefirot, lo que vimos. En su voluntad ilimitada, desea hacer algo que es limitado. Como ya explicamos en el capítulo primero, Ein Sof llena todo con su perfección, donde no cabe ninguna otra realidad, solamente existía antes de la creación. Una autorrevelación en sí mismo, recuerden la idea de la llama estaba en el carbón, dentro del carbón, llamada Or Ein Sof, que es lo que emana de este atzmut, de esta esencia, se conoce como la luz del Ein Sof, pero igual se considera infinito. Importante entender que existe diferencia entre el Ein Sof, que es la cosa en sí, y el Or Ein Sof, que es la emanación de la energía de la cosa en sí. Sea lo que sea. Uno tiene que conformarse y decir, sea lo que sea que signifique. No me meto. O sea, cuando uno quiere aprender y quiere avanzar, uno tiene que entender y decir, hasta aquí llega mi mente. Y ese es el ejercicio más difícil que existe de todos. ¿Qué le dijo Hashem a Job? Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando Dios hizo los cielos y la tierra? Entonces, házmelo saber. Entonces, tranquilo. Deja, disfruta el pasaje, disfruta la enseñanza y poco a poco mañana llenarás el puzzle hasta donde Dios te permita. Si es que te vas a sentar por las madrugadas a meditar y a estudiar, y ya te sé. Entonces, el Simsum ocurre en la emanación. En lo que se conoce como el Or Ein Sof. ¿Dónde empieza la contracción? No en él. Él no cambia, él no muta, él es él. La contracción empieza en la luz, pero fíjense que la luz tampoco cambia su energía. Lo que vamos a decir es que lo que va a empezar, recuerden el ejemplo que puse de la luz del teatro, el cenital, esa famosa luz que alumbra a los artistas. El cañón es el mismo, el cañón de luz es el mismo. ¿Qué va a cambiar si tú lo amplías? Si lo pones más chiquito, si le cambias la lucecita, si lo. O sea, la energía es la misma. Solo va a cambiar según la cantidad de vestimentas que esto tenga. Pero eso sí, el Simsum no ocurre en él. Ocurre en la luz que viene de él. Porque la fuente, que es el Ein Sof, no puede sufrir variación alguna, no sufre. O sea, la perfección de Ein Sof incluye lo finito en lo infinito. Repito, la perfección de Ein Sof incluye lo finito en lo infinito. O sea, que la luz infinita posee cualidades finitas, ocultas, latentes. El Simsum permitió que cualidades infinitas se retiraran al Ein Sof y surgieran cualidades potencialmente finitas, palpables, que puedan ser los emanados. Y este proceso es sumamente complejo de explicar y entender, muy complejo, demasiado. Y ha sido objeto de debate en diferentes líneas del judaísmo, inclusive en diferentes líneas de la Kabbalah. Gracias a Dios que el Arizal y sus alumnos e invitados dijeron, es por aquí, no hay que perderse. Los demás estaban tratando de encontrar el camino. Pero es por aquí. ¿Por qué? Porque él es reencarnación de Moshe Rabenu. Él entiende esto. Porque como todo esto son especulaciones mentales y mapeos, cualquiera podía rayarse. En cambio, el hombre dijo, hey, yo vine siendo Moshe, después vine siendo Bar Yojai, y después vengo explicando, siendo el Arizal, lo que Bar Yojai escribió, que Moshe sabía. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto, salimos de la historia. Este es un proceso muy complejo de explicar, y de entender también, y fue objeto de debate. De cualquier modo, el Simsum, que es lo que nos interesa, el Simsum inicial, esta contracción, da paso a una especie de zona vacía llamada Halal, son conceptos de la Kabbalah, donde es posible el descenso de los mundos de grado en grado hasta que se tornan posibles las sustancias finitas y físicas. O sea, saber que el Halal no es vacío absoluto, primero, no es que hay un vacío de Dios, de divinidad para nada, no se trata de inexistencia divina, sino de una retracción de esa energía. En el halal perdura un rechimo, un residuo, una especie de huella o marca similar al agua cuando se adquiere a las paredes de un vaso, tú haces así y el agua, ya el vaso se acaba, pero quedan las paredes, igual que el vino, siempre queda manchado algo, ya. Eso es lo que queda y con eso se puede construir la próxima realidad sin que sea toda la potencia del material. ¿Entienden la idea? Sin embargo, no se puede negar que es un cambio radical provocado por el Simsum inicial con el propósito de que las criaturas no sean absorbidas por la divinidad como se anularía la luz de una vela en el sol. Y así pueden tener lugar las dos categorías mencionadas en el capítulo primero que dijimos el emanador. Y los emanados. Entonces, pueden existir ambas cosas. El emanador, bendito sea él, y los emanados, que son también dos. Parte de su realidad, el Elohim es parte de sus emanados. Esa vestimenta, el Elohim, Yukevaki, todo eso es parte de él. Que no tiene parte. Pero en este mundo, en la creación, en lo que es la emanación, lo reparte en partes para que llegue esa energía según la necesidad de cada espacio, llámese mundo, realidades, requiem, etc. En una segunda etapa del proceso creativo entró en el halal un rayo de luz recta emanado del Or Ein Sof. ¿Ve? ¡Tuf! Se le hace así al cenital, chaca, y se manda un rayo directo que se conoce como Kaf. Kaf es línea, aquí está. Y si ven, cada vez que hacía una realidad y volvía, completaba, va haciéndose en forma de espiral. Y va, aquí, en este último punto, digamos que es que estamos, es que está la materia. Eso es el universo, en el punto negro, ¿ya?
El Malhut del Malhut, More.
El Malhud, el Malhud. Bien, abuelito, bien, estás ubicando las cosas. Eso es importante, así, ¿no? Ahora, el Kaf es ahora la fuente de las emanaciones. Ahora ya está organizado de todas las emanaciones subsiguientes de Sefirot que crean y vitalizan la creación. Y él mismo también sufre múltiples insumí, porque constantemente tiene que ir reduciendo, desde un nivel al otro tiene que ir haciendo reducciones y para dar paso a los planos inferiores hasta llegar al mundo material. Como vimos en el capítulo 1, en nombre de Jaim Vital, todos los mundos están incluidos en el Shen Havaya. Ya vimos que todo estaba incluido en el nombre de Yud-Kei-Vav-Kei. Ahí estaban los mundos. En la conciencia de Yud, se acuerdan que estaba aludido lo que era Dan Kadmon, pero todos los mundos están ahí en ese nombre ya. Se trataba de los cuatro fundamentos, Axilut, Beriyá y Yetzirah, y las 10 sefirot que componían todos los mundos. Y de la misma manera, cada uno de ellos también se divide en particulares. O sea, el mundo de la emanación Atzilut, representado en la tercera Yud, perdón, en la letra Yud, y también denominado Jomá, que es sabiduría, también es poseedor de Havaya Ahad, un nombre completo de Dios, con todos sus detalles en sí mismo, a saber, dividido en cuatro fundamentos, también tiene, puedes decir, Atzilut, Briada Atzilut, y así tienes los cuatro, y también puedes decir Jomá de Axilut, Vina de Axilut. Ahí está todo. Y también todo contiene las 10 sefirot, porque todo tiene un mapita adentro. Y lo mismo ocurre también con cada uno de los mundos que se subdividen con la máxima especificidad, incluso en este mundo humilde, todo sigue la misma pauta hasta la creación más pequeña e insignificante. Es decir, todos los niveles contienen la totalidad de las cuatro letras del ser Havaya. Todo está compuesto de lo mismo. Y esto es así para mostrarnos que todo está siendo uno creado por el poder emanador al tiempo, al momento, a Kadosh Baruj Hu, y fuera o aparte de él, nada existe. Entonces vamos a ver algunos diagramas antes de terminar. Cada uno de estos aspectos y niveles, desde el nivel exaltado de Adán Kadmón, ¿ve? De esa realidad que está arriba en forma de derecha, izquierda y centro, pues se le llama Adán, que tenía 613 órganos espirituales, recuerden, hasta las profundidades de este mundo están todos uno encima del otro y uno queda dentro del otro. ¿Cómo se ve? Se puede ver así. Claro, esto no es, esto es muy exponencial realmente, pero sabemos, Adán Kadmón, ve, Axilut, contiene lo mismo, brilla, y digamos que a través de acá, de este último punto, conecta. Digamos que el último, el más elevado al Silu, que es su Keter, va a ser, por así decir, lo más bajo de Adán Kadmón, que es su Malhut. ¿Se dan cuenta? Y así se va ramificando. Así que el que está arriba, desde nuestra percepción, desde acá, desde nuestra realidad, mirando hacia arriba, se manifiesta dentro, ¿ves? Es más íntimo, es más profundo del que está abajo. Así como la relación alma-cuerpo. El alma es más grande, pero está dentro del cuerpo. Sin embargo, no es el aspecto superior en su totalidad el que se manifiesta en el aspecto inferior. Más bien es solo un poquito, algo específico que responde a la reducción del voltaje espiritual a ese Tsim-Tsum, como ya fue explicado en el concepto de Tsim-Tsum. La manifestación del nivel superior en el sucesivo más bajo. Es según el siguiente ejemplo de Axilut a Briyá, la manifestación de Axilut se da a través del último y más bajo subnivel de este Malhut de Axilut. ¿Se acuerdan? De aquí, ¿ve? Malhut de Axilut, que es este, ta, 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 aquí. ¿Y qué hace? Imbricándose con el más elevado subnivel de la Briyá, que es Keter de Briyá. Aquí está, la Keter de Briyá. Es casi el mismo espacio del Mahud Asilo. Por así decir, estoy tratando de explicar esto lo más sencillo posible. Ok, y hay uno que es más alto que el otro, y uno que es más interior al otro, al punto que todos son como vestiduras uno para el otro. Y en definitiva, todos son vestiduras del ilimitado Hashem, bendito sea él, que es el alma de todas las almas. Y aquí tienen esta figura, si lo viéramos así. Uno está dentro del otro, se podría ver así. Es como que está tu corazón y tu hígado, cada uno tiene también una vestimenta, porque tiene una forma, tiene un límite, y así, tú no lo ves desde afuera, y hay una piel, y así funciona todo. Adelante, Abelito.
More, disculpe, son 10 de 10, perdón por interrumpir.
10 de 10, ¿qué?
Son 10 de cada una sefirá. ¿Es lo que estoy viendo ahí o es algo diferente? ¿O estoy equivocado esa foto ahí?
El
No,
mapa siempre, el mapa siempre son 10 sefirot.
sí, esa, ajá.
¿Qué hice yo aquí? Uní cinco mundos, por así decir.
Okay, sí, son sí. Okay,
¿Ya?
perfecto,
De,
sí.
de, desde otra perspectiva, los puse así desde otra perspectiva, ¿ves? Y al final esto hasta el infinito. Es así.
Okay,
Entonces,
sí.
de igual modo, el hombre es considerado un mundo en sí mismo, y aquí queremos llegar hoy. El Eterno colocó de su luz en el hombre, que es un ser imperfecto, en un mundo imperfecto e incompleto, a fin de que cumplamos con un propósito determinado de perfeccionamiento. En otras palabras, lo hizo poco menor que Elohim. Entonces, esto responde a lo que hemos aprendido de que somos a imagen de Dios. Vamos a ver en la clase de mañana los esquemas básicos de la Sefirot. Ya va a estar más fresquito, no voy a repetir todo el contenido de hoy. Mañana entramos directo aquí, porque quiero hacer un cierre muy bonito. Vamos a ver este esquema básico. Vamos a entender el tema de las letras un poquito, ya, del árbol de la vida. Vamos a trabajar con estos dos capítulos y un tercer capítulo de cierre. Y con eso habremos culminado nuestra conferencia sobre cómo hemos sido conformados, qué significa ser ser en el Elohim, por lo menos. Por ahora, usted tiene que armar su puzzle poco a poco. Usted va a tener sus piezas. Y viendo una conferencia de un rabino, leyéndose un libro, por ahí entendiendo, por ahí comprendiendo esto, es necesario. Porque esta es tu realidad. Y es como Hashem nos ha creado. Y además, como dijimos al principio, desgraciadamente, uno entra a la internet y va a encontrarse la gente hablando de esto con una magia y una cosa. Y nada. Mira, hay que calmarse ya. Y hay que dejar de estar buscando tantas cosas. Todo el power está dentro nuestro. ¿Cómo lo diríamos de forma bonita? Digamos, si tú eres el carbón, toda la luz está dentro del carbón. Dios también nos dio toda la energía dentro nuestro. Lo que pasa es que decidimos o apagar esa luz o desarrollarla. Es tarea de nosotros. Y sí se puede. Ahora hay que empezar a lidiar con estos mapas, con estas realidades, o quedarnos aquí. Yo no entiendo nada. Disfruten la oscuridad. Yo no me conformo. Yo quiero, por lo menos desde la oscuridad, buscar la mayor claridad posible. Por eso yo digo, es bueno, sea lo que sea que signifique eso, y ahí me quedo. ¿Por qué? Porque yo trato de no hay que complicarse la vida. Y yo creo que eso es una forma hermosa de estudiar. ¿Cuántas veces nos paramos frente a este conocimiento tan grande y tenemos que decir hasta aquí? Pero eso no significa que me vuelvo bruto, ojo. Significa que espero el momento en que esto me sea mostrado. Espero el momento en que yo pueda comprenderlo. Yo tengo que ir creando la vasija en mí poco a poco para entender estos grandes conceptos. Es un proceso y hay que vivir el proceso. No es en un pie. Nadie te puede explicar esto en un pie. Juan Pablo, adelante. Y después, mi querido José.
Sí, gracias, More. Cuando hablaba hace rato, ya bueno, ya tiene rato casi el inicio de la conferencia de la luz que baja y de esa especie de membrana que ya no la deja regresar, pero que sigue bajando y luego pasa lo mismo hasta que llega a Malhut de Malhut, podríamos afirmar de que aún así esta luz aún sigue creando en el mundo nuestra realidad que vemos o
La
estoy
luz no,
equivocado
la luz no va creando, la luz es la energía, la luz no crea.
o nos va a transformar o nos va a trans, no sé si trans, sea correcto transformando en esto que acaba de decirnos, porque ya hace un momento pues no conocíamos de algunas
A
cosas que nos
ver,
acabas de explicar y ahora ya nos
vamos más sencillo. Esta luz, por decirle luz que no es luz, esta energía le da vitalidad a todo. ¿Ya? Es como el alma de las cosas. No es el creador. El creador es una manifestación que está, digamos, es el mundo de Briah, está allí en Binah. Él es el creador, es ese traje que empieza a crear. ¿Y con qué vive? Con la misma luz. La luz es la energía, la luz es lo que le da energía a todo. La luz no es la que crea, por si acaso, no hay que confundirse con eso, no. Entonces solamente eso. Entonces, en cada espacio, ¿te acuerdas cuando hablamos de los requín que tú no entendiste muy bien? ¿Entendiste? Es lo mismo. Es similar. Lo dice el mismo Rizal en la Akdamá de Etz Haim. Habla de que es similar a los cielos. No podemos decir que son cielos, pero es una especie de espacio que genera la habitabilidad de lo que ese mundo necesita, por así decir.
Esta misma luz, cuando se habla de que, así como los mares, bueno, como el agua cubre los mares, o sea, los océanos, en el mundo llegará el conocimiento del Creador, de tal manera que esa luz se va a hacer más y más intensa en
Nuestra
la
conciencia, nuestra conciencia
conciencia.
divina, nuestra conciencia divina y nuestra percepción de lo divino va a ser más elevada. ¿Por qué? Porque la luna será como el sol y el sol 7 veces. ¿Qué significa esto? Que el Malhut va a elevarse al nivel que está hoy el Yud-Kei-Vav Serampi. Entonces, vamos a tener más percepción. Es como vamos a llegar al nivel de Adán. ¿Adán qué hacía? Adán miraba y veía los mundos desde esa dimensión, desde esa dimensión que es, a ver, vamos a entenderlo. Aquí mismo en el Malhut, a ver, ahora abre tu mente. Aquí mismo en el Malhut tenemos, recuerda, 10 realidades también, ¿sí o no? Bueno, la primera realidad oculta es Gan Eden inferior. Que ahí hay almas. Pero ahí las almas tienen, después de muerto, tienen figuras humanas como las de abajo y figuras como las de arriba, para que puedas adaptarte en lo que vas ascendiendo de grado en grado. Ahí tú vas, ahí que tú ves entonces O sea, desde aquí donde estamos no entramos allí. Entraba Bar Yojai, entraban los grandes Jajamín, podían entrar a ese lugar y estudiaban Torah allí. Pero nosotros no podemos. Se entra por la cueva Mapela, hay varias entradas ya, por así decir. Entonces, en esa realidad de allí, ya es un mundo espiritual. Ya eso está en otro lugar. De aquí mismo, pero está en otra dimensión de. Porque el mundo está constituido por dimensiones. Entonces, no sé por qué empecé a explicarte esto, pero ¿cuál era la pregunta exactamente? Es que es muy difícil. Se me corre la teja a mí también.
Sí, no, lo explicó bien, la parte de esa parte de la conciencia es lo que trataba de clarificar,
Ah,
que va a llegar, ¿no? Que va a
ya me
llegar el
acordé.
mundo
Entonces,
completamente.
ya me acordé. Entonces, cuando una persona, digamos, después de muerto, sale de este cuerpo, ya no necesita estos ojos, entonces, digamos, pero tiene una figura similar a esta. Yo quisiera un poquito más fisiculturista, no tan gordito. Entonces, cuando llegues ahí, ya tú empiezas a ver vamos a decirle así, empiezas a percibir con otro sentido, con otros órganos, empiezas a percibir la realidad que se ve allí. No es todavía la más profunda, pero ya no es esta oscuridad de acá. Entonces uno va ascendiendo de nivel en nivel. ¿Me explico? Entonces va a ser, eso significa que la luna va a ser como el sol. ¡Bum! Empiezas a ascender poco a poco a ese lugar. Y también el Malhut se perfecciona. ¿Has oído lo que dice Tikkun Olam? Le haces una rectificación al mundo. Rectificas tú y rectificamos el mundo. Nos elevamos, págata. Y de ahí vamos ascendiendo. O sea, el acordeón se va recogiendo. No te escucho.
Sí, de lo que alguna vez vimos acerca precisamente de la expansión, esa expansión ahora poco a poco,
Pero estás hablando de
hasta.
la expansión física también. Claro, porque en lo físico también se da. Pero estamos hablando aquí de una expansión espiritual. Los mundos van a empezar a ascender. Esto, de esta realidad que hemos estado hablando. Sea, es un proceso. Y claro que vamos a tener mejor percepción de Dios. Además, a ver, Juan Pablo aquí. O sea, una persona aquí en esta dimensión. ¿Ya? Ahora mismo. Nació. Aquí y empieza, evoluciona o no evoluciona. Ya no te haces en los pantalones, ya no lloras porque quieres un caramelo. Tú empiezas a adquirir cierta conciencia. Imagínate que si encima de eso te pones a estudiar física cuántica y estudias mucho, te vuelves un hombre muy inteligente, capaz premio Nobel. Imagínate ahora eso, súmale, que te pongas a estudiar Kabbalah, porque eres un hombre que tiene la capacidad y estudias Torah y te apegas al Creador y te olvidas de todo lo demás y vas con Dios. Y tu vida es como la de Bar Yojai, en una cueva comiendo algarrobo, 13 años. Yo te pregunto, ¿tu percepción será igual que la que tienes hoy?
No, para
Claro que
nada.
no. Entonces vas a estar metido, vas a estar en Olán, vas a estar aquí y en el Gan Eden al mismo tiempo. Vas a estar viendo Los Ángeles ahí caminando por. ¡Para! Vas a vivir una realidad así. Porque tus ojos se abren, tus ojos de carne empiezan a abrirse. Y por eso esos Jamín decían: un momentico, tengo que comerme esta hierba, que hay un alma ahí reencarnada. Empezaba a ver como Matrix. Entonces, imagínate si aquí te pasa eso, imagínate después. Entonces, claro que en esta misma dimensión hay crecimiento y evolución. Ahora, si una persona no hace lo que hacía el Ari, y no hace lo que, claro, en ambos muy especiales, ¿no? Y no hace lo que hacían ellos, pues no puede aspirar a ver lo que ven ellos. Tiene que conformarse con el problema que tiene encima, yo no entiendo nada, y sufrimiento, y ayúdame que no tengo trabajo, y no sé qué. Bueno, ya, ok, también es verdad, es parte de la vida, pero. Hay quien decide ser niño toda la vida, Dios dame, y hay quien dice, Dios, ¿qué tengo que hacer? Permiso, hola. O sea, imagínate un niño chiquito en la casa, ¿no? Papá, tengo hambre. Y se para, y un niño ya de 15 años, y le dice a la
Claro.
mamá, una niña, papá, ¿qué hago? ¿En qué te ayudo? Te veo que estás lavando ahorita, ¿te puedo ayudar con los almuerzos? ¿Qué tengo que hacer? Es distinto. Entonces, vamos creciendo también.
Gracias, Moren. Muchas gracias.
Un gusto. ¿Qué dice mi querido José López?
Aló, no, yo entendí perfectamente. Piensa más
Buenísimo.
arriba que ese filo, el último de arriba. Tiene más densidad, más luz que brilla, más fuerza, tiene más P. Mientras va bajando, baja un poquito la energía, tiene menos luz, hasta que llegue abajo.
Eso
Ese que uno entiende
lo
como
estás
la energía
explicando,
atómica.
eso
Como las
así.
energías atómicas. ¿Ves? Fíjate que está más abajo ese filón. Entonces, vamos a poner que está blanca, ¿verdad? Mientras va subiendo ese filón a la novena, la segunda, vas eliminando un poquito más amarilla. Mientras más te
Eso.
tiene, mientras más ilumina, más brilla.
Te
Hasta que
explica
llegue el
muy
último,
bien.
te brilla más, es como el sol, y que tú tienes más, más fuerza, más luz, más energía.
Así
¿Ves?
mismo es.
Es
Entonces,
así, lo
imagínate
entendí
que todo
perfectamente.
eso que estás entendiendo, explicándolo con palabras mundanas y humanas de las realidades nuestras físicas, en lo espiritual sería similar, pero no sabemos cómo es, ¿ya? Pero más o menos sería así. Algo que va bajando la intensidad para que pueda ser disfrutada esa luz. Más o menos, por ahí va la cosa. Pero llámese luz, que es energía. Es un proceso. El entendimiento también tiene que madurar, es todo un tema. Y al mismo tiempo que te aprendes el concepto y todo lo demás. Aquí estamos, aquí todos somos como niños hoy frente a esto. Listo. Gracias de todo corazón. El día de mañana nos vemos a la misma hora para seguir abriendo más el tema. Y ya la próxima conferencia del mes que viene, partiendo de este conocimiento que ya tenemos, entonces vamos a hablar, sí, del ser humano, volviéndonos a nosotros, ya vamos a entrar a nosotros, pero ya vamos a tener la realidad que nos precede y vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes. Pero sin esta parada en el camino, va a ser muy difícil que entendamos la conferencia que yo quiero dar. Ya, ¿te acuerdan que hablamos nosotros hace poco de la conferencia del último imperio? ¿Se acuerdan? Y yo tuve que detenerme allí antes de entrar al ser humano y entrar a nuestra realidad, cómo somos conformados, para entonces cuando yo abra el Adán, podamos entender mejor y vamos a ver cómo esto se va a dar la mano con las primeras clases que dimos acerca del versículo 1.27. Lo otro que les quiero anunciar, y no se lo pierdan, el día miércoles va a estar con nosotros el doctor Daniel Castro Anillar, en una conferencia. Déjenme ver si encuentro un segundito para que vean el flyer que le hice. Todavía no lo publico porque vamos a publicarlo el día lunes. Pero va a estar con nosotros. Aquí está. Les comparto pantalla para que lo vean. Ahí le hicimos el flyercito. Dice aquí: Coach tiene el honor de presentar como invitado especial al doctor Daniel Castro Anillar, sociólogo, antropólogo y criminólogo venezolano, español o israelí, perdón, israelí, doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Posee más de 3 décadas de experiencia en investigación, docencia universitaria y asesoría a gobiernos, conferencista internacional y autor de numerosas publicaciones. Actualmente investiga la historia e identidad del pueblo judío en colaboración con instituciones académicas de Israel. En esta ocasión, que ahora está aquí en Ecuador, Hashem va a estar para el Shabbat próximo también acá en mi casa con su familia, nos ofrecerá la conferencia Ser Israelí en el siglo XXI. Esto es muy importante. Hay mucha teoría, mucha cosa. Él ha estado allí, vive allí, entiende judío, entiende nuestra realidad, además es un profesorazo y entiende muchas cosas. Y nos va a dar una cátedra, Besrat Hashem, sobre este asunto en una sola clase el día miércoles. Dice: una oportunidad única para conocer desde una perspectiva académica y vivencial los desafíos, las realidades, la identidad y la realidad de Israel en nuestros días. Eso. Entonces, va a estar con nosotros el día miércoles. No se lo pierdan. Mañana terminamos esta conferencia. El lunes volvemos a nuestro espacio habitual de Pasuk a Pasuk. El martes vamos a estudiar la Ja y el miércoles nos quedamos con Daniel Castro. Así que tenemos una semana movida. Y Besrat Hashem, como les conté, va a estar por acá, por mi casa. Nos va a visitar para este Shabbat que viene. Verá Javier Slaja. Querido José. Ah, fue un saludo. Listo, listo. Cuídense mucho.
A
Buenas
saco,
noches, More.
Baruch.
Muchas gracias. Aruti.
Muchas gracias. Que pases
La
tú.
recording stopped.